O sea, ahora somos muy poquitos. Me dijeron que la semana pasada que estuvo Miguel, porque sabían que iba a enseñar Miguel, pues se llenó aquí. Pues yo creo que como se enteraron que hoy enseñaba yo, pues ya se fueron todos de vacaciones. Y quedaron solamente los más valientes aquí. Muy bien, pues ya es como, siento que como hace un año que no he estado aquí. Ya fácil, ya más de un mes, ¿no? Y pues ya terminamos la última vez, si más no recuerdo, terminamos el capítulo 21 de Mateo, en el cual duramos pues varias semanas. Y este día vamos a dar comienzo al capítulo 22 de Mateo. Si gustan ahí abrir sus Biblias, por favor. Y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Mateo 22, versículos 1 hasta el 14. Y pues voy a comenzar con oración. Padre, Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Gracias por pues el tiempo que tú nos permites estar aquí. Y te pido, Señor, que en este momento nos acompañes leyendo tu palabra, Señor, y nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros en este día. Te pido, Señor, que pues me des palabras sencillas para poder explicar claramente este pasaje, esta parábola que vamos a ver en esta tarde. Te pido, Señor, por pues mentes despejadas, corazones dispuestos a escuchar y captar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, estamos ahí en el capítulo 22. Y esta es la tercer parábola, básicamente, de una secuencia de parábolas que comenzó desde el capítulo 21. Comenzamos con dos parábolas ahí en el capítulo 21, y esta es la tercer parábola. Y todas estas fueron enseñadas y presentadas por nuestro Señor Jesucristo durante esa última semana de vida que tuvo aquí en la tierra. Todas esas parábolas, una vez más, fueron enseñadas en la ciudad de Jerusalén, y específicamente en qué lugar estaba Jesús. ¿Recuerdan? En el templo, ¿sí? Y también fueron enseñadas principalmente a los líderes religiosos. O estaban dirigidas hacia esos líderes religiosos, llámale sacerdotes, fariseos, etcétera, que estaban tratando de atrapar a Jesús en algo para poderle arrestar y finalmente quitarle la vida. Algo que al final de cuentas, al fin de la semana, ocurriría, ya que el viernes de esa semana Jesús habría de llegar a la cruz para morir por nuestros pecados. Entonces, esas tres parábolas, ¿alguien me puede ayudar a recordar cuáles eran las otras dos parábolas? A ver si se acuerdan de algo sin ver sus notas allá. ¿Ah? Había tres parábolas que vimos principalmente. Una de ellas era los dos, ¿qué? Los dos hijos, ¿no? Recuerdan aquel que dijo, ah, sí voy, pero siempre no fue, y el otro que no voy, pero siempre que sí fue, ¿no? Y ya hablamos de eso. Hablamos de otra parábola también, del hacendado y los siervos, ¿qué? Malvados, ¿sí? Y esas parábolas, y esta es la tercera que vamos a ver en este día, es la parábola del banquete de bodas. En estas tres parábolas podemos notar fácilmente que el propósito de Jesús aquí era condenar a los hombres religiosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían rechazado, habían sido indiferentes al Señor y al ofrecimiento del reino, y estaban y rechazando también al mismo Rey, es decir, a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías. Y estos hombres, de hecho, sabían que Jesús estaba dirigiendo esas parábolas precisamente hacia ellos. Porque si leemos ahí en el capítulo 21, en el versículo 45, dice, al oír estas parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que Él hablaba de ellos. Así es que no les sorprendió que Jesús estuviera dirigiendo. Entendieron claramente que Jesucristo se estaba refiriendo directamente a todo el sistema religioso judío que se encontraba establecido precisamente ahí en Jerusalén y sobre todo ahí en el área del templo. Así es que Hay una similitud en esta parábola y hay otra que tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Son dos parábolas que son muy similares, esta que tenemos aquí y en Lucas 14. Solamente que hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? En la parábola de Lucas se trata o está hablando de un banquete grande que hay, que un cierto hombre había ofrecido. Y en este capítulo 22 de Mateo, la diferencia es que es un gran banquete de boda ofrecido por un gran rey para su hijo. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Así es que de esta parábola quisiera que aprendiéramos dos cosas. Si quieres ponerle, Néstor, ahí. La primera es, la mayoría del pueblo judío no recibió o rechazó el ofrecimiento del reino que Dios les estaba ofreciendo a través de Jesucristo. ¿Sí? La mayoría del pueblo judío no recibió o rechazó el ofrecimiento del reino. Y en número dos, muchos gentiles sí recibieron ese ofrecimiento de la invitación para entrar en el reino. Esas dos cosas están aquí plasmadas en esta parábola que vamos a ver en esta tarde. Entonces, esta parábola, a diferencia de las dos anteriores, Jesucristo no nos da una interpretación de ella, ¿sí? Pero creo que podemos interpretarla sin mucha dificultad ahorita que vamos a leerla aquí. Entonces, vamos a comenzar ahí leyendo los primeros dos versículos del capítulo 22. ¿Listos? Dice, Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas. Y dice, ¿otra vez? ¿Por qué? Porque ya anteriormente les había enseñado dos parábolas. Y diciendo en el versículo 2, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Entonces, una vez más, ¿esta parábola es acerca de qué? ¿De qué es esa parábola? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Eh? Del reino. Del reino, ¿ok? Es una, otra vez, esta parábola es una referencia al reino, ¿no? Que en este caso fue el reino que había sido prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento y había sido ofrecido y cumplido cuando Cristo llegó aquí haciendo la invitación para entrar en el reino, ¿sí? Sabemos también que la gran mayoría de los judíos, como vamos a ver aquí, rechazó esa invitación a ese banquete de bodas. Entonces, en esta parábola, si quieres, Néstor, poner ahí, en esta parábola, el banquete de bodas representa ¿qué? ¿Qué dice ahí? Representa el reino mesiánico. El reino mesiánico ofrecido por Dios Padre, ¿sí? Para su Hijo Jesucristo, ¿sí? En este caso. Y noten ustedes, vamos a ver que esa invitación se hizo en dos etapas, ¿ok? Miren, vamos a leer primero el versículo 3. Dos etapas tenemos aquí de la invitación. La primera, versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas. Es decir, estas personas habían sido invitadas, no se colaron, ¿sí? No eran gorrones, como decimos ahí. Vamos a llegar a eso más abajo, ¿no? Pero esos fueron invitados, tenían el derecho de llegar a formar parte de ese banquete de bodas. Pero ¿qué hicieron? Al final dice, pero no quisieron venir. Y no sé, en unos cuantos meses vamos a tener la celebración de la boda de Néstor y de Ana, ¿sí? Y todo lo que voy a decir ahorita es hipotético, es ficción, ¿sí? Esto no va a pasar en la vida de ellos. Pero quiero tomar esto como un ejemplo. Y ahorita vamos a ver imaginen ustedes que Néstor y Ana preparan todas sus invitaciones que hacen con mucho esmero, ¿no? Invitando a personas que ellos estiman y con las cuales ellos quieren pasar ese momento tan, tan, tan importante en sus vidas, ¿no? Imaginen qué sentirían ellos dos si cada una de las invitaciones que hicieron a personas que ellos estiman, ¿verdad?, como importantes en su vida, la rechazaran. Y que al final dijeron, no, no queremos ir. ¿Cómo creen que se sentirían ellos? Pues algo similar vamos a ver en esa parábola. Algo similar cuando Dios envió a sus siervos ofreciendo el reino a su pueblo, en este caso al pueblo judío, y ahí tenemos la primera etapa de la invitación, ¿no? Y esa primera etapa de invitación comenzó desde que Jesús llegó aquí y empezó su ministerio. Hubo uno que vino para preparar su camino, ¿cómo se llamaba? Juan el Bautista. Él empezó ofreciendo el reino, ¿sí? Desde Juan el Bautista, siguiendo por los apóstoles y después muchas decenas de discípulos estuvieron haciendo constantemente la invitación para entrar en el reino y para reconocer ese reino que estaba entre ellos. ¿Y por qué estaba entre ellos? ¿Quién estaba allí? El Rey. Jesucristo estaba entre ellos. Y es algo que, si te gusta tomar notas, puedes encontrar ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. ¿Y cómo sabemos ese ofrecimiento fue qué? ¿Ese primer ofrecimiento fue qué? ¿Ah? Rechazado. Y terminó al final de la semana con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la ilustración de la boda de Néstor, y qué bueno, Ana no está aquí porque si no se va a preocupar. Pero supongamos que ellos dicen, no, es que no puede ser. No puede ser que todos y cada una de las personas que les dimos invitación hayan rechazado. Entonces ellos dicen, bueno, se juntan para hablar, vamos a hacer otras invitaciones nuevas. Una vez más, vamos a imprimir invitaciones nuevas, vamos a enviarlas a las mismas personas que la rechazaron la primera vez. Solamente que en esta ocasión agregan en la invitación diciendo, pues ya está listo todos los preparativos. Y anuncian, ¿no? Hemos matado a 3 chivitos, ¿verdad? Hemos preparado un arroz mexicano buenísimo, arroz rojo, ¿verdad? Ah, una paella colombiana, ¿verdad? Bueno, que no son colombianas, son de España, ¿verdad? Pero también hacen allá. Pero además, un gran pastel que mide más o menos 3 pisos de alto, ¿no? Que fue preparado por la chef de repostería mundialmente conocida como Xiomara Cañada, ¿no? Y todos están, ¡wow! Entonces ya todo el mundo esperaría decir, ahora sí, todos van a confirmar su asistencia. Pero, ¿qué creen que pasó? Esa invitación otra vez fue rechazada. Ya ni porque el dicho, como es, dice, a la gorra ni quien corra, ¿verdad? Ya estaba preparado todo, pues ya estamos listos, nos están invitando a comer, pues nadie se escapa de eso, no hay nadie que diga, no voy a ir, cuando te invitan a comer, ¿no? Ya ni por eso fue también rechazada. Imaginen cómo se sentirían ahora Néstor y Ana. Una segunda vez que invitaron a las mismas personas, habían hecho los gastos, los preparativos y todo, y otra vez la gente decía, no vamos a ir. Uf. Ok, esa es la primera etapa de la invitación. Hay una segunda etapa de la invitación al reino que la encontramos en el versículo 4. Fíjense bien cómo dice, perdón, dice, de nuevo, o sea, ya lo había hecho una vez, de nuevo envió otros siervos, diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado. Vengan a las bodas. Yo no sé, cuando estaba leyendo esto, no puedo ver el tono de compasión de Dios haciendo esa invitación. Hasta cierto tono de ruego para aceptar la invitación. Por favor, vengan, son invitados, está todo preparado, está listo, fueron incluidos en esa invitación, por favor, vengan. ¿Y esto sucedió? ¿Cuándo sucedió esta segunda etapa de la invitación? Bueno, la primera etapa sucedió durante la presencia de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Cristo muere, resucita, ¿y qué pasa ahí en el libro de los Hechos? Después de la resurrección viene la ascensión de Cristo con el Padre, ¿y qué empiezan a hacer los discípulos otra vez? Predicar el Evangelio. Jesús dijo, me voy, ¿verdad? Viene el Consolador que va a estar con ustedes, pero ustedes tienen una tarea importante, y esa tarea es que tienen que ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿En qué libro de la Biblia encontramos eso? Los varones estamos estudiando eso. Tú no eres varón, pero felicidades, hija. Tú sí estás despierta, ¿no? Hechos, en el libro de los Hechos, ahí tenemos el comienzo de la iglesia, ¿no? Y en ese libro sabemos que el ministerio, inicialmente esa invitación, continuó siendo primariamente hacia qué grupo de personas. ¿Mm? A ver, otro que no sea Pamela. ¿Ah? ¿Perdón? No, lo del pueblo judío. Una vez más, el pueblo judío era el enfoque principal de esa invitación. Empezó con el apóstol Pedro, ¿sí? Y después continuó con el apóstol Pablo, que en un principio se dirigió primero a los judíos. Y si quieren abrir, bueno, si quieres pasarle ahí al versículo que sigue, Romanos 1:16, para que no perdamos tiempo ahí. Vamos ahí, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues el poder, es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío, ¿qué? Primeramente, y también del griego. Pero la gran mayoría del pueblo judío, una vez más, ¿qué hizo? Rechazó la invitación para entrar en el reino y para recibir a Jesucristo como su rey, como su Mesías, ¿sí? Otros ignoraron el mensaje. Fíjense en el versículo 5, ahí en Mateo 22. Dice, pero ellos no hicieron caso, y se fueron. Unos a su campo, otro a sus negocios. Ah, Néstor y Ana, esperaron, y esperaron a que alguien respondiera a su invitación. Pero la respuesta nunca llegó. La gente no quiso asistir, no hizo caso, ignoraron la invitación, no le dieron importancia a algo que era sumamente importante para ellos. El pasar el tiempo de bodas juntamente con ellos. Cada uno siguió haciendo sus propias labores, pensando solamente en sí mismos. Y a lo mejor nosotros decimos, ay, podemos decir, pues qué malas gentes. Y hasta nos ponemos tristes, ¿no? Yo nunca haría eso. Yo jamás haría una grosería de ese tipo a una invitación así. Pero ¿sabes una cosa? Honestamente, esto lo hacemos cada día. Siempre lo estamos haciendo. Constantemente estamos rechazando invitaciones de Cristo. El Señor nos está haciendo invitaciones constantemente, ¿no? Utilizando a diferentes personas, en este caso dice ahí sus siervos, ¿verdad? Para llamarnos a participar, por ejemplo, en servirle a Él en algo, ¿no? Nos está haciendo llamados, ¿verdad?, a participar a lo mejor en un estudio de Biblia, para nuestro bien, para nuestro crecimiento en la relación que tenemos con Cristo. Y mucho tipo de llamados nos está haciendo el Señor todos los días. ¿Y saben qué es lo que hacemos muchas veces? ¿Qué hacemos? Lo mismo que estos hombres, lo mismo. Rechazamos esas invitaciones, las ignoramos. ¿Por qué? Porque decimos, tengo cosas más importantes que hacer. Cristo no es mi prioridad. Eso es lo que hacemos todos los días. Yo no sé si tú lo habías hecho, pero yo, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, queremos satisfacer primeramente nuestros propios deseos mundanos. En Cristo, en realidad, si somos honestos, Cristo no es nuestra prioridad en la vida. Pero hay un problema, porque Jesús nos hace una advertencia bien fuerte para cuando no le estamos poniendo a nosotros en el primer lugar de nuestras vidas. Cuando estoy diciendo primero, no estoy diciendo primero y a la mitad, no, primero es siempre estar en tu primer lista de prioridades en la vida. Ahí debe estar Cristo Jesús, ¿sí? Ahí en el campamento decían, ¿no? Si el Señor hiciera una lista de tus prioridades, Él la hiciera, no tú, ¿estaría Él en primer lugar de esa lista? ¿Quién sabe, verdad? Y Cristo nos lanza una advertencia para todos aquellos que no le estamos poniendo en primer lugar. Si quieren ahí, no quiten su dedo de Mateo 22, pero en el capítulo 10, busquen ahí el 10, y vamos a leer el versículo 37. Estas son palabras bien fuertes, ¿no? Porque Jesús toma muy en serio nuestra lealtad y amor hacia Él. Y dice en el versículo 37, dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Y aquí hay que aclarar, ¿no? No está diciendo que no debemos de amar a papá o a mamá, o que debemos amarlos menos, no. Más bien dice que debemos de amar más, ¿a quién? A Cristo. Cristo no te está diciendo que no ames a tu mami o a tu papi. Lo que está diciendo es que Él debe estar aún por encima del amor y la lealtad que tenemos a nuestros padres. ¿Sí? Y si no lo hacemos de esa manera, si no estamos dispuestos a ese tipo de amor y lealtad hacia Cristo, ¿qué? ¿Qué dice aquí? No somos dignos de Él. Y luego va para aclarar un poquito mejor, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, otra vez, no es digno de mí. Todos los que somos papás sabemos y entendemos, ¿no? El amor de un padre hacia un hijo, pues es grande, ¿verdad? Adriana adora a sus hijas, yo como que sí las quiero, ¿verdad? Ay, no te quedas. No te vas a poner a llorar ahorita. Pero la verdad es que es un amor, Jesús está poniendo ejemplos de los amores más grandes de nuestra vida, nuestros padres, nuestros hijos. Pero aún así está diciendo, yo no quiero que ustedes dejen de amar a sus hijos, a sus padres, madres, pero el amor que me tienen a mí debe estar por encima de cualquier persona o cualquier cosa en la vida. Y si ustedes no están dispuestos a hacer eso por mí, ¿saben qué? Entonces, no son dignos de mí. Uy, palabras fuertes, ¿verdad? Por último, dice, al que no toma su cruz. No está diciendo aquí que agarres ahí latigazos, te empieces a dar para el sufrimiento, ¿no? No está hablando de eso. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿De qué está hablando en el versículo? ¿De amar a quién? A Cristo. Si tú no estás dispuesto a amar a Cristo y ponerle en el primer lugar, como tu primer amor, tu primer lealtad por encima de cualquier persona en este mundo, y seguirle, por ejemplo, dice ahí, seguir en pos de mí, entonces no eres digno de mí. Esa frase, digno de mí, son palabras duras, ¿eh? Lo que está diciendo aquí es que el que no está dispuesto a ponerle a Cristo en ese nivel de amor y lealtad, ¿qué dice ahí? Esa persona no merece la gracia de la salvación. No somos dignos de llamarnos, ¿qué? Cristianos. Ya cuando lo ponemos así, como cuando leemos ese versículo y decimos, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Pero ya cuando meditamos en las palabras y en lo que requiere Jesús de nosotros, como que ya toma como un peso mayor en nuestra vida, ¿no? Y es como para que reflexionemos. ¿En dónde tenemos nosotros nuestras propias prioridades? El compromiso con Jesucristo no es un juego. No es algo de cada domingo voy a la iglesia y ya soy cristiano. No es así. Si tú no estás dispuesto a ponerle a Él en primer lugar, no eres digno de Él. No puedes llamarte a ti mismo un cristiano. Entonces, ojo con eso, ¿no? Él toma muy en serio nuestro amor y nuestra lealtad hacia Él. Ahora, continuando con la ilustración de Néstor Diana. Pobres, ¿no? El colmo de la invitación que hicieron Néstor y Ana es que no solamente la ignoraron esa invitación, sino que además trataron mal a las personas que ellos enviaron para dar esas invitaciones. Se molestaron cuando recibieron la invitación. ¿Y qué hicieron cuando se molestaron? Golpearon a todos los que mandaron y hasta uno los mandaron al hospital y otros hasta perdieron la vida. Qué absurdo, ¿no? Parece que ni siquiera esto fuera una historia real. Pues en la parábola es lo que precisamente sucedió. En la vida real, en el tiempo de Cristo, después de su resurrección, cuando los cristianos o los discípulos continuaron ofreciendo el reino de Dios, ¿qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Los persiguieron? Algunos los mataron, algunos los encarcelaron, etcétera. ¡Pasó! Fue algo real, ¿no? Y eso tú lo puedes leer en el libro de Hechos, desde el principio hasta el fin. Y veamos cómo que persiguieron a los cristianos. El versículo 6, ¿qué dice? Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Ya, para este entonces Néstor y Ana están hasta aquí. Ya tuvieron suficiente, ¿no? No solamente estaban tristes por el rechazo que hicieron a su invitación, sino por... ahora estaban furiosos. Estaban furiosos porque a los que habían mandado para hacer esas invitaciones los maltrataron. Y aún quedaron unos, murieron haciendo eso. Entonces se juntaron entre los dos y se pusieron de acuerdo de decir, pues vamos a levantar una demanda judicial en contra de estos asesinos. Y así lo hicieron. Aquellas personas entonces fueron arrestadas, fueron enjuiciadas y todos recibieron una condena, ¿no? Y eso es lo que vemos en la vida real, lo que sucedió después del año 70, después de Cristo, vino la destrucción de Jerusalén y la destrucción también de algo que amaban tanto los judíos. ¿Qué es eso? El templo. Sí, vemos el versículo 7, fíjense. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. En este año, en el año 70 después de Cristo, la gran mayoría del pueblo judío que vivía en Jerusalén murió. La ciudad fue quemada, fue destruida y el templo fue destruido y también quemado. Y hoy en día quedan unas cuantas piedras y un muro que todavía ahí los judíos, si lo ven ahí en las fotografías, hacen sus oraciones ahí. Eso es todo lo que quedó del templo de los judíos ahí en Jerusalén. Entonces vemos que Dios, de alguna manera, utilizó el ejército romano, en este caso, como un instrumento para traer justicia al pueblo de Israel debido a su incredulidad, debido a su rechazo y debido a su indiferencia ante el ofrecimiento gratuito y muy generoso de Dios para poder entrar en el reino y reconocer a Jesucristo como su Rey y Mesías. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría que estamos aprendiendo aquí, la gran mayoría del pueblo judío rechazó el ofrecimiento del reino y a su rey. Y tristemente, hasta hoy en día, la gran mayoría del pueblo judío sigue rechazando a su rey, sigue rechazando ese ofrecimiento del reino. Pero también sabemos que la palabra de Dios, las escrituras nos dicen que en un tiempo futuro, el pueblo de Israel va a tener un reavivamiento espiritual y finalmente muchos judíos van a llegar a creer en Jesucristo como su Mesías y estarán también compartiendo junto con nosotros los que ya hemos creído como gentiles juntos en ese gran banquete de bodas que nos espera más adelante en el futuro, ¿ok? Entonces ahí estaba la primera cosa que aprendimos, ¿no? La segunda cosa dijimos que muchos gentiles sí aceptaron el ofrecimiento de ese reino. Miren, vamos a leer ahora el versículo 43 del capítulo 21. 21:43. Primeramente dice: por esto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, refiriéndose a la nación judía, y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Esa nación, aquí la palabra es gentiles, ¿verdad? Somos todos nosotros que estábamos fuera de las promesas de Dios, ¿no? Y aquí en nuestra historia ficticia de la boda de Néstor y Ana, ¿no? Ellos se juntaron para hablar y se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nadie de los que invitamos quiso venir. Y ya tenemos todo listo. Ya están el chivito, las carnitas, los frijoles, el arrocito, el pastelito. ¿Qué hacemos? ¿No lo vamos a echar a perder todo? ¿No lo vamos a tirar? Entonces Néstor dice, ok, se me ocurre una idea. Vamos a salir ahorita a la calle y vamos a invitar a cualquiera que vaya pasando por allí. No importa, sin excepción, pobres, ricos, indigentes, sabios, mejor no digo la otra palabra, ¿verdad? Cualquier persona que vaya pasando ahí, vamos a invitarla a todos. Y se ponen de acuerdo y así lo van a hacer, ¿no? Y leemos ahí versículos del 8 al 10. Dice, luego, dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Otra vez esa palabra, ¿verdad? No eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que se encontraban, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Finalmente, estaba repleto ese lugar, repleto de gente. Quizás no eran los que ellos habían invitado en un principio, sino los que no habían sido invitados y los que no tenían nada que ver fueron los que decidieron finalmente llegar a la boda de ellos. Y esta segunda etapa de la invitación que Dios hace para entrar en el reino, otra vez, la pueden ver ahí en el libro de Hechos. Y esta segunda etapa sigue ocurriendo hasta hoy, en nuestros días, ¿no? Y aquí en el libro de Hechos podemos ver la transición que se hizo de esa invitación que comenzó con los judíos y después se transfirió hacia la nación de los gentiles. Miren, vamos a ver ahí en la... Ahí aquí está en las escrituras, aquí está en la pantalla. Vamos a leer Hechos del 13, 44 al 48. Dice, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos, otra vez, vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemado contradecían lo que Pablo decía. Pablo había comenzado a predicar al pueblo judío, ¿no? Pero el pueblo judío lo rechazó. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, ¿sí? Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos, otra vez esa palabra, ¿no?, de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Ahora es el turno para los que sí quieren recibir ese ofrecimiento. Porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Dios y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ahí entramos tú y yo. ¡Ay! ¡Qué bendición, ¿no? ¡Qué privilegio tan grande haber sido contados como dignos de llegar un día a entrar a esa fiesta, a ese gran banquete de bodas que Dios estuvo ofreciendo primeramente a los judíos y que fue rechazado! Así es que nosotros somos aquellos pobres, aquellos mugrosos, aquellos indigentes, aquellos pecadores, ¿no?, que no teníamos nada que ver, ni estábamos relacionados en ninguna manera posible con Néstor y Ana, pero que decidimos aceptar esa invitación a su boda. Y uno dice aquí, pues, qué historia, ¿no? La verdad es que parece que solamente es eso, una historia ficticia. Y algo que nunca sucedió, pero recuerden que siempre el propósito de una parábola es enseñar ¿qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Ah? Una verdad espiritual, una verdad moral, ¿no? Y eso fue algo que sucedió. Jesús estaba, en este caso, condenando a la nación de Israel debido a su rechazo, su incredulidad y su indiferencia hacia el ofrecimiento del reino. Y gracias a esto, gracias a ese rechazo, es que se abrió la puerta para que nosotros, los mugrosos, los que no éramos parte de las promesas de Dios, pudiéramos entrar en el reino y estar un día y participaremos un día en ese gran banquete de bodas. Quisiera que leamos ahí en Efesios 2:12, y si le podemos apagar ya el horno, porque está medio caliente, ¿no? Ahí vamos a leer el versículo. Fíjense, esto éramos nosotros, ¿sí? Fíjense bien, recuerden, dice Pablo, que en ese tiempo, en el tiempo que no conocíamos a Cristo, en el tiempo que todavía no se abría la puerta para nosotros los gentiles, ustedes estaban, ¿qué? Separados de Cristo. Noten esas palabras. Luego, excluidos de la ciudadanía de Israel. No teníamos ni idea que existía a lo mejor algo así. Extraños a los pactos de la promesa. Sin tener esperanza y sin ¿qué? Sin Dios en el mundo. Sí, teníamos nuestros dioses, ¿verdad? Pero no eran el Dios verdadero. Pero ahora, se abre la puerta. Cristo Jesús, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Qué tan agradecidos yo creo que deberíamos estar todos nosotros, ¿no? Por haber sido invitados a ese gran banquete de bodas, por haber sido incluidos en ese plan eterno de salvación, ¿no? Entonces, ahora solamente nos falta averiguar qué fue con el que se coló a la fiesta. Hubo uno que se coló ahí. Siempre hay un colado, ¿verdad? Siempre hay alguien que llega a una fiesta sin haber sido invitado, ¿no? Allá en México le llamamos los gorrones. No sé si ustedes allá en Colombia le llaman igual, pero allá en México les llamamos los gorrones. Aquellos que no fueron invitados, pero ahí están, ¿verdad? Sin que nadie los llamara. Y hay una canción muy chistosa que escribió un compositor mexicano que se llama Chava Flores y que habla precisamente de estos gorrones. Y tengo un pedacito aquí de la letra que quiero leérselos porque se me hizo muy, muy chistoso, ¿no? Y les voy a leer esta letra. Estábamos hablando de los gorrones. Dice, qué suave está la fiesta, mi chava. ¿Qué pasó, mano? Es que voy a hablar como mexicano, ¿eh? ¿Qué pasó, mano? ¿A ti quién te invitó? Pues a mí, nadie. ¿Y a ti? Pues a mí tampoco. ¡Ya vas! Y dice, en una fiesta de barriada muy popó quiere decir así de la alta sociedad, ¿verdad? ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Dice, se cuelan 4, 5, 6, 7 o 10, o todo un regimiento, y se dedican las botellas a vaciar en menos que lo cuento. Y luego dice, pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Y si se pone usted, así dice, ¿eh? Y si se pone usted en la casa a averiguar por qué hay tanto invitado, verá que 3 los trajo aquel. Ya me perdí. Que aquellos 6 son de Miguel y 100 de un diputado. ¡Miren otro que se coló! A ver, explíquese usted cómo se metió. ¡Ándele! Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Pues yo soy cuate del sobrino de Nabor, que toca con la orquesta. A mí me dijo el de la tienda, vaya usted, va a estar rete suave. Y es hermano de la criada que está aquí y hasta le dio la llave. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa ya es funesta. Si quiere una copa beber, a sus gorrones diga usted, invítame a otra fiesta. Y así hay personas, ¿no? Que no son invitadas y que ahí están. ¿Cómo llegaron? No sé. Pues en esta parábola pasó algo. En esta parábola hay una persona que entró allí, pero que no debía de estar allí. Y dice en el versículo 11, pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. ¿A quién representa este hombre que está entrando aquí al banquete y aparentemente sin estar vestido con ese traje de boda? Pues en aquellos días a los invitados se les proporcionaba, o el rey les proporcionaba, el traje que debían de haber llevado puestos para ese día. Que bueno, ¿no? Sería padre, ¿no? Que pues, a todos nos compraran nuestro traje de tacuche así de lujo para venir a las bodas. Néstor, una sugerencia, ¿verdad? ¿Ah? No te creas. Entonces, entonces allí estaba esta persona en esta parábola que debió haber rechazado el traje que el rey le había ofrecido. Y esto no lo hizo por ignorancia, porque seguramente pues se le ofreció el traje, pero él pensó que él podía llegar vestido como él quería, ¿verdad? ¿Y a quién representa este hombre en esta parábola? Pues representa a todos que profesan decir que son creyentes, ¿sí? Y que creen que por su propia justicia, por venir vestidos con su propia justicia o a la manera que ellos quieren, van a poder participar un día de ese gran banquete de bodas y llegar así al cielo, ¿no? Y ¿saben qué? La iglesia está llena de cristianos así. Cristianos profesantes, yo les llamo, ¿no? Pueden parecer cristianos, aún tienen un lenguaje similar a los cristianos, pero no están vestidos con el traje de bodas. No están vestidos con el traje de justicia que Cristo nos ha dado a los que hemos llegado a creer en Él. Vestidos con ese traje de justicia. Y para esas personas, aun cuando están dentro de la iglesia y parecen, y que todo se parece igualito, ¿verdad? Aún esas personas, como dice aquí, su destino eterno será ¿qué? El infierno. El infierno. Y podemos ver eso, se oye fuerte, pero el versículo 13, miren lo que dice el versículo 13. El rey entonces dijo a los sirvientes: átenle las manos y los pies. No hay misericordia. Duro, ¿verdad? Y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué contraste, ¿no? Dentro del banquete de bodas hallamos luz, compañerismo, gozo, seguridad. ¿Y afuera qué hay? Tinieblas, llanto, gran dolor y tristeza. Como más bien todas las personas incrédulas o muchos dicen, ¿no?, que tienen la idea de que el infierno es un lugar divertido. Y he escuchado personas decir: no, hombre, ya estoy esperando ya llegar ahí porque va a haber una gran fiesta, ¿verdad? Y va a haber mujeres, y va a haber vino, y va a haber, pues, no sé, tú vas a poder hacer lo que quieras. Pero yo no veo nada de eso aquí. Al contrario, está manifestado aquí o representado por el llanto, dice aquí, y el crujir de dientes. No creo que sea un lugar muy, muy agradable y muy divertido, ¿verdad? Pues yo espero que todos los que estamos aquí seamos parte de ese gran número de gentiles que un día va a estar participando dentro de ese gran banquete de boda, ¿sí? Y un día vamos a estar participando juntos en ese reino que Jesús está preparando para que todos nosotros entremos en él. Yo espero que tú seas ya parte de ese reino. Entonces quiero concluir solamente con esto y esta pregunta, ¿no? ¿Ya has tú recibido ese traje de justicia necesario para entrar al banquete de bodas? Ese traje de justicia aquí está representado por el traje de bodas en esta parábola, ¿no? Y para poder entrar a ese banquete de bodas necesitas estar vestido con ese traje, ¿sí? Necesitas venir vestido con él. Necesitamos recibirlo directamente ¿de quién? ¿Quién es el que proporcionaba eso? El rey, ¿verdad? Necesitamos recibirlo directamente de manos del rey. El rey ya pagó el precio por ese traje. ¿Y sabes cuál fue su precio? Su propia vida. Cristo pagó por tus pecados y por mis pecados en la cruz. No para que vengas vestido como tú quieres ni con tu propia justicia. Así nunca vas a llegar al cielo. Necesitas venir vestido con el traje de justicia que Cristo te quiere proporcionar. Él ya pagó por tus pecados ahí en la cruz. Entonces, si tú has recibido ese traje de justicia, créeme y debes estar con la completa seguridad de que un día estarás presente en ese gran banquete de bodas y podrás decir, como dijo el profeta Isaías, ¿no? Ahí tengo el versículo, Néstor, si quieres, en el capítulo 61, dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Hay gozo en la presencia de Dios, ¿no? Mi alma se regocijará en mi Dios. Otra vez, gozo, alegría. Porque Él me ha vestido de ropas de ¿qué? Salvación. No, no hay nada aquí que tú hagas o yo haga, ¿sí? Él me ha vestido con ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. No hay nada que tú puedas hacer para vestirte por ti mismo para poder llegar un día al cielo. Tienes que ser vestido por el Padre, por el Hijo. Y Él te está ofreciendo ese traje de justicia hoy. Para que vengas vestido con ese traje, no con lo que tú pienses que vas a llegar un día al cielo. De esa manera jamás lograrás entrar al banquete de bodas. Dice, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Entonces, el último versículo de este pasaje dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos son llamados, ¿sí? Porque el deseo de Dios es que todos se salven, ¿eh? El deseo de Dios está haciendo la invitación a todo mundo, ¿sí? La mayoría de la gente, ¿qué hace? Permanece indiferente al llamado. Y por eso dice que pocos son los escogidos, aprobados, para poder entrar un día al cielo. Entonces yo te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Has respondido tú a ese llamado del Señor? ¿Has recibido esa invitación para venir al banquete de bodas? ¿Te has puesto el traje de justicia que es necesario para poder entrar un día al cielo? A festejar ese gran banquete de bodas que el Padre ha preparado para su Hijo Jesucristo, para que todos nosotros podamos participar de Él. ¿Dónde estás tú? ¿Eres digno de Él o no eres digno de Él? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por las advertencias que encontramos en ella también. Te pido, Señor, que podamos ser siempre dignos de ti. Enséñanos a ponerte a ti en primer lugar de nuestra vida. Yo sé que pues tenemos muchas cosas en este mundo que nos llaman la atención, personas con las que queremos estar y pasar tiempo. Pero tú nos recuerdas en estas palabras que el amor y la lealtad hacia ti deben ser primero que cualquier otra cosa o persona en este mundo. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos incluido en el plan de salvación. Gracias, Señor, por proporcionarnos ese traje de justicia que es necesario para poder estar un día en la presencia tuya. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que hemos recibido de ti. Y te pido, Señor, que pues si todavía hay alguien aquí que no ha recibido ese traje de justicia, que no piense, Señor, que llegará un día ese banquete solamente por venir aquí a la iglesia o por hacer ciertas cosas o por hablar de cierta manera o por asistir a ciertas reuniones. Al final de cuentas, tú no tomarás en cuenta eso, sino lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y el que lo recibamos o no, eso es lo que cuenta. Y te pido que si hay alguien todavía que no lo ha hecho, Señor, que humildemente acepte esa invitación para poderse poner ese traje de justicia que necesitamos todos nosotros para estar un día contigo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.